hay evidencia. Hay como que dejaron mascarillas, un cuaderno, seguramente todo eso va a servir para poder aclarar cuál es la génesis de esta situación y de este vehículo que tiene mercadería en el interior, un teléfono celular y que sigue activo con las puertas abiertas, tal cual quedó, y cómo lo dejaron las personas que terminaron huyendo, según dicen, entre 3 a 4 individuos.
Nosotros tenemos el nombre de la persona que sería la dueña de este vehículo. No lo damos al aire porque no sabemos qué vinculación tiene con el vehículo todavía. En fin, hay que investigar más. Pero el nombre lo tenemos, es una mujer que sería la dueña de este vehículo. Mantenemos el contacto contigo, líneas abiertas contigo, Cristian.
Líneas abiertas con ustedes también.
La radio alerta y oportuna.
7:01 a.m.
La cuenta en la red social X del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, publicó un mensaje que luego fue borrado, en el que reconocía el genocidio armenio de 1915, algo que contradice la postura oficial de la administración de Donald Trump.
El error se produjo después de que el vicepresidente visitara el monumento en Ereván, así como el Museo del Genocidio, ubicado en el complejo conmemorativo, para rendir homenaje a la memoria de las víctimas armenias del Imperio Otomano.
La Casa Blanca confirmó que la posibilidad de conceder un indulto a Ghislaine Maxwell, cómplice y expareja del pederasta Jeffrey Epstein, no es una prioridad para el presidente Donald Trump, y recordó que la petición de la mujer no estaba siendo contemplada por el mandatario cuando se hizo pública por primera vez.
No he hablado de esto con el presidente recientemente porque francamente no es una prioridad para él. Él se centra en muchos de los problemas que enfrenta el pueblo estadounidense y en ofrecer soluciones, explicó en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Carolyn Leavitt.
La apertura del nuevo puente internacional que conectará Canadá y Estados Unidos, y cuya apertura ha sido amenazada por Donald Trump, restará hasta el 70% del tráfico del puente de peaje Ambassador, propiedad de un multimillonario vinculado con el presidente estadounidense.
El alcalde de Windsor, Drew Dilkins, confirmó en una entrevista con EFE que la apertura del puente Gordie Howe conectará la ciudad canadiense con Detroit, en Estados Unidos, y supondrá un duro golpe económico para el multimillonario estadounidense Matthew Mourne, cuya familia posee el puente peaje Ambassador.
El ministro de Defensa de Taiwán, Wellington Ko, advirtió de que la isla podría convertirse en una brecha dentro del sistema defensivo del Indo-Pacífico frente a la expansión militar china si el parlamento controlado por la oposición no aprueba el presupuesto especial de defensa propuesto por el gobierno.
El plan contempla un gasto extraordinario de 1,5 billones de dólares taiwaneses para financiar adquisiciones de armamento y programas de producción conjunta con Estados Unidos, destinados a reforzar defensa aérea, capacidad de antiblindaje, sistemas de drones, entre otros.
China acusó a Estados Unidos de socavar el orden nuclear internacional y la estabilidad estratégica global y negó haber realizado pruebas nucleares explosivas en respuesta a las acusaciones formuladas por Washington durante una reunión sobre control de armamentos celebrada en Ginebra.
El portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Yan, afirmó que la postura de Estados Unidos no es nada nueva y acusó a Washington de distorsionar y difamar continuamente la política nuclear de China, algo a lo que Pekín se opone firmemente.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene intención de anunciar el próximo 24 de febrero, cuando se cumplen 4 años de la invasión rusa, la convocatoria de elecciones presidenciales y un referéndum sobre un posible acuerdo de paz en Rusia, lo informó el diario británico The Financial Times.
El diario cita como fuentes a funcionarios ucranianos y europeos involucrados en la planificación y asegura que los comicios se celebrarían antes del 15 en mayo.
La refinería de la empresa petrolera rusa Lukoil en Volgogrado fue atacada por drones ucranianos, según informó el canal de Telegram independiente Astra, en base a fotografías publicadas en las redes sociales por testigos.
Según el análisis de fotos de testigos hechos por Astra, fue alcanzado y comenzó a arder la refinería Lukoil en el distrito de Volgogrado, señaló en su canal, donde mostró las imágenes citadas y gráficas explicativas con mapas.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, lamentó que el popular sistema de mensajería Telegram no haya cumplido las leyes rusas y obligado a las autoridades a limitar su funcionamiento.
Veo y leo las declaraciones de Roskomnadzor, que es el regulador de las comunicaciones ruso, de que se tomó la decisión de frenar el funcionamiento de Telegram debido a que la compañía no cumple con las exigencias de las leyes rusas. Es lamentable que no cumpla, pero hay una ley de que es preciso cumplir, dijo a la agencia rusa TASS.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu firmó la revocación de la ciudadanía y la deportación de 2 árabes israelíes condenados por terrorismo, que según distintos medios locales serán deportados a Gaza una vez salgan de prisión.
Cometieron atentados con arma blanca y dispararon contra ciudadanos israelíes y fueron recompensados por sus actos criminales por la autoridad palestina, afirmó la oficina de Netanyahu en el comunicado donde se anunciaba la expulsión de los dos individuos.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu arribó a Washington para una nueva visita oficial al presidente Donald Trump y arrancó la agenda con una reunión con los enviados especiales para temas del Medio Oriente.
Durante el encuentro, el primer ministro y los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner abordaron diversos asuntos regionales de interés común, de acuerdo con su oficina de prensa.
El presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, viajarán el viernes al estado de Carolina del Norte para reunirse con miembros de las fuerzas especiales estadounidenses que capturaron a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas.
El encuentro tendrá lugar en la base militar de Fort Bragg, sede de las Fuerzas Delta, según anunció el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos relajó restricciones para que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero venezolano, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.
Por medio de dos licencias publicadas, una para comerciar hidrocarburos y otra para el uso de aeropuertos y puertos, en su sitio web, el Tesoro ha relajado sin eliminar las sanciones endurecidas en 2019 y que aún pesan sobre el país caribeño, las restricciones sobre los bienes naturales de Venezuela, incluidos el petróleo y el gas, para que empresas estadounidenses puedan comerciar con ellos.
Los gobiernos de Honduras y Estados Unidos llegaron a un acuerdo en materia económica que se irá dando de forma paulatina para dar apertura a los intercambios comerciales entre ambos países durante una reunión entre los presidentes Nasser Díaz-Funa y Donald Trump en Mar-a-Lago, en Florida.
Así lo dijo este martes en Panamá el ministro de Finanzas de Honduras, Emilio Hernández, en el marco de la reunión de gobernadores de Istmo Centroamericanos, Panamá y la República Dominicana del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció un supuesto plan para atentar contra la integridad que le impidió llegar el lunes al departamento caribeño de Córdoba por temor a un ataque contra el helicóptero en el que viajaba con sus hijos.
Yo tengo que confesar aquí, decirlo, que vengo de dos días no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten, dijo Petro en Montería, la capital departamental donde preside un consejo de ministros enfocado en las inundaciones que afectan el noroeste de Colombia.
De la mañana, 8 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información acerca de lo que informó la Contraloría respecto de irregularidades en la ayuda para los damnificados después del mega incendio en la región de Valparaíso. Estaremos hablando de eso, tendremos información económica, lo que está ocurriendo con el presidente electo, con José Antonio Kast, en realidad con su gente, porque él está de vacaciones, y los cuestionamientos del presidente Gabriel Boric al mensaje de Kast en Bruselas. La verdad es que las relaciones entre el gobierno entrante y el saliente están cada vez más tensas. Todo eso y mucho más en segundos.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
¿Te imaginas recorrer la Patagonia y conocer Bariloche como nunca antes? En Cruce Andino vive una travesía única entre lagos y montañas, conectando Puerto Varas con Bariloche. Tarifa preferencial para residentes chilenos y retorno gratis. Más detalles en cruceandino.com.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
Tu empresa creció, pero tus sistemas no. ¿Sigues perdiendo tiempo con Excel y procesos manuales? En Colossus desarrollamos software a la medida de tu negocio. Automatizamos tareas, integramos plataformas y te damos visibilidad en tiempo real para tomar mejores decisiones. Colossus convierte la tecnología en tu ventaja competitiva. Reduce costos, ahorra tiempo y escala con inteligencia. Colossus.cl, software que impulsa tu productividad.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Todas las noticias. Radiograma.
Siete de la mañana, 12 minutos.
Vamos a retornar con una de nuestras unidades móviles, con Cristian Borkowski. Te escuchamos.
Así es, Tomás. Estamos acá en el sector de Camino Lobosa 8650. Ustedes están viendo acá cómo ya ha llegado personal de carabineros, que justamente está tomando el procedimiento, y nos han confirmado que el vehículo Mazda 5 que ha sido encontrado en este lugar abandonado no tendría hasta el minuto encargo por robo, pero hasta el minuto. Eso es por lo menos lo que se está gestionando para saber si definitivamente esta circunstancia se va a mantener. Pero lo que sí, lo que hemos logrado obtener de los datos que justamente se complementan con lo que nos decía uno de nuestros auditores, es que precisamente este automóvil habría participado de un robo. ¿Y por qué se presume esto? Porque un testigo clave que quiso mantenerse en el anonimato para mantener, digamos, su seguridad, él es un vecino de acá del sector, vio lo que pasó. Según él nos comentó, llegó este vehículo, se detuvo y a los pocos minutos llegó una camioneta de color blanco. Los individuos que iban en este Mazda de color gris finalmente hicieron un trasvasaje de la mercadería que llevaban. Por eso que se presume que habría sido partícipe de un robo, y finalmente la subieron a la camioneta blanca con la que huyeron. Ahí ustedes pueden ver cómo carabineros a esta hora, ya con guantes quirúrgicos, está realizando la pericia correspondiente de la mercadería que quedó acá al interior de este Mazda 5. Escuchemos lo que nos decía este vecino, que, como lo decíamos, no quiso dar su identidad producto del temor que dice tener en caso de que lo ubiquen. Precisó mantenerse en el anonimato, pero de todas maneras él nos confirmó lo que vio, y es justamente lo que yo les estoy describiendo, que tiene que ver con este segundo vehículo al cual se subieron estas personas que abandonaron este Mazda de color gris y huyeron en dirección desconocida tras hacer el trasvase. Que escuchemos lo que nos dijo.
Cuando venía de allá para acá, vi que había un movimiento de vehículos que se están pasando de un vehículo a otro. Eso.
¿Hicieron como el trasvasaje de algo?
No, como que se bajaron todos, parece que se les bloqueó el auto. Y se bajaron de ahí y se fueron a otro, una camioneta blanca, y se fueron. Nada más.
¿Y nada más?
Nada más. Yo pensé que andaban todos juntos. Y seguí nomás, pues, y cuando vine para acá vi que estaba el auto parado ahí.
Ya.
Nada más.
Ya. ¿Y el auto, esto hace cuánto fue?
Hace como una hora, más o menos.
¿Una hora?
Sí.
Ya, perfecto, mi amigo. ¿No hubo disparos?
No, nada. Vale.
No hubo disparos, no hubo nada más, solamente los dos vehículos que se detuvieron de manera sorpresiva. Según nos dice esta persona, él cree que este automóvil se le detuvo el motor por el cortacorriente, el dispositivo que ocupan algunos automóviles justamente para estas circunstancias, por si son robados, sustraídos, y finalmente no pudo continuar su marcha. Bueno, lo que ha pasado entonces ahora, ya confirmamos, según Carabinero nos ha dicho, este vehículo no mantiene hasta el minuto en cargo por robo, pero de todas maneras, en este minuto ustedes pueden ver las imágenes de BioBio TV, cómo Carabinero está realizando, desarrollando el peritaje con guantes quirúrgicos a toda la mercadería que no alcanzaron a traspasar a la otra camioneta de color blanco, que sí llegó al rescate, por así decirlo, de estas personas que abandonaron este vehículo Mazda 5 de color gris acá en la comuna de Renca. Es lo que podemos informar hasta el minuto desde acá de Camino Lobosa con Américo Vespucio, comuna de Renca. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Somos un nuevo Claro, y gracias a ti, somos número uno en portabilidad. Tenemos una red móvil totalmente renovada y con 5G. Los últimos smartphones, a un precio increíble. Porque para nosotros, tú estás primero. Tu conexión, tu experiencia, tu entretención. Claro, por ti, cada día mejor.
Siete de la mañana, 16 minutos.
Santiago está despejado, la temperatura alcanza los 12,1 grados, la humedad es del 72%. Para esta jornada, Santiago espera un día totalmente despejado y una temperatura máxima de 32 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo despejado, la temperatura es de 14 grados, la humedad es del 67%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado, en la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 23 grados.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de AT. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
La Contraloría detectó millonarias irregularidades en la gestión de recursos por el mega incendio del 2024 en la región de Valparaíso.
La necesidad de entregar agua, materiales, comida y por sobre todo alimentos era algo que no íbamos a dejar de hacer porque las personas no tuvieron un carnet de identidad.
La Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado ingresaron recursos para intentar revertir las medidas cautelares menos gravosas impuestas sobre Alberto Larraín y los otros imputados en el caso Procultura.
El Ministerio Público además solicitó aplazar la audiencia en la que se vería el desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego.
Esta instancia jurídica nos va a dar completamente la razón. Lamentamos profundamente que la Fiscalía de Antofagasta haya suspendido la audiencia, luego de más de 2 años de investigación.
Por falta de juez de garantía se suspendió la audiencia del abogado Eduardo Lagos, donde se revisarían sus medidas cautelares y su polémica declaración ante el Ministerio Público.
Se pronunció respecto a la solicitud que precisamente se iba a debatir hoy día, que era la nulidad de la declaración. Él hace una aseveración que la declaración es legítima.
Luego que el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, dijera que también es una batalla cultural llegar temprano a la oficina, La Moneda optó por desentenderse de la polémica que abrió el presidente Gabriel Boric al criticar a José Antonio Kast.
También una batalla cultural es estar trabajando antes de asumir.
No le entiendo lo que quiso decir el ministro entrante, la verdad. Y yo creo que a la ciudadanía poco le importa.
La izquierda busca reordenarse y se encuentra en la búsqueda de un liderazgo. La exministra Carolina Toá y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, podrían cumplir esa misión.
Que hoy se vean figuras o liderazgos ya nítidos hacia el futuro, no. Es prematuro.
Habrán un montón de liderazgos que desde cada uno de los sectores de los partidos permita.
Congresistas y expertos cuestionaron la propuesta del Ejecutivo de un cargo mensual por 48 meses y un subsidio para el 40% de menores ingresos para pagar la deuda con las empresas distribuidoras de electricidad.
El número de hogares postulantes no ha superado ni la mitad de los hogares que componen el 40% de los hogares más vulnerables de Chile.
Pareciera que es una maniobra calculada para heredar una complejidad al gobierno entrante.
El holding francés NJJ y la teleoperadora Millicom se hicieron con Telefónica Chile por 1.200 millones de dólares. La empresa de capitales españoles abandonará el país después de 35 años.
Lo relevante no es la sorpresa, porque no hay mucha sorpresa, sino que el momento y el movimiento que se revela con esta etapa en nuestra industria.
Pero el impacto estructural va a depender de la continuidad operativa, el nivel de inversión y el posicionamiento de la marca.
Por primera vez en la historia, la producción de cobre de la minera privada Escondida sobrepasó a la suma de las 7 divisiones de Codelco.
Incrementos en el precio del seguro obligatorio de accidentes personales, SOAP, dejó la actualización de las pólizas con la incorporación de la llamada Ley Jacinta.
Lo otro es que les dijimos que también era conveniente que partiera esto con un artículo transitorio porque la situación económica del país quizá no era la más adecuada.
Luego del grave caso de canibalismo registrado al interior de la cárcel de La Serena, Gendarmería llamó a retiro al alcaide del penal, el coronel Pablo Molina.
Por su falta de control en labores básicas y sensibles del régimen interno del establecimiento y que constituyen condiciones que facilitan el acaecimiento de situaciones indeseadas.
Locatarios afectados por el incendio de la Vega Central de Santiago podrán acceder a montos por hasta 10 millones de pesos con el objetivo de volver a levantar los negocios.
Vamos a iniciar un catastro de todas las personas que se han visto afectadas para que junto a ellos identificar las inversiones que hay que hacer, proveer los recursos hasta 10 millones de pesos por local.
En el exterior, al menos 9 muertos y 27 heridos deja un tiroteo masivo en una escuela secundaria y una vivienda en Canadá.
Congresistas estadounidenses pidieron dar a conocer los nombres de los 6 hombres ricos y poderosos que han sido omitidos en los archivos sobre el pederasta Jeffrey Epstein.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se reúne hoy con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca con el objetivo de impulsar una postura más dura frente a Irán en medio de las negociaciones sobre su programa nuclear.
En el deporte, el Club Social y Deportivo Colo-Colo exigió al directorio de Blanco y Negro la contratación de un último refuerzo para esta temporada.
Nosotros lo que hicimos fue exigir la contratación de otro jugador, al menos uno más, de calidad, de lo más alto que podamos apuntar en términos económicos.
El Tribunal de Disciplina sancionó a Universidad de Chile con el cierre total de la Galería Sur del Estadio Nacional en su próximo partido como local frente a Deportes Limache.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le llevó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
7 de la mañana, 23 minutos.
A raíz del informe de la Contraloría que detectó irregularidades millonarias durante el mega incendio en la región de Valparaíso, damnificados indicaron que de finalizarse la auditoría del proceso de emergencia, los montos podrían ser escandalosamente superiores.
Y es que tan solo en la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso se advirtieron pagos no acreditados por más de 586 millones en adquisiciones. Tomamos contacto con Radio Bio Bio en la región de Valparaíso con Cristóbal López, que tiene todos los detalles. Cristóbal, muy buenos días.
Muy buenos días, María José. Muy buenos días, Tomás, también a nuestros auditores. Como la punta del iceberg calificaron los damnificados las irregularidades que fueron anunciadas por parte de los 5 informes que fueron publicados por parte de la Contraloría General de la República durante la jornada de ayer. Esto justamente con relación a lo ocurrido en los días posteriores al megaincendio que afectó a la región de Valparaíso el 2 y 3 de febrero del año 2024. Estos informes, ya lo hemos mencionado, apuntan directamente a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, a los municipios de Viña del Mar y de Quilpué, y también a la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Es en este sentido donde se anuncian diversas irregularidades de los distintos servicios, las cuales son detalladas en estos 5 informes que fueron publicados por Contraloría. Partamos por la Delegación Presidencial. Este informe abarca tanto las gestiones del actual delegado Yanino Riquelme y también de la ex delegada y quien estaba a cargo en la hora del megaincendio, Sofía González, González, hoy diputada electa por el Partido Comunista en el Distrito 6. Lo cierto es que dentro de estas irregularidades que se anuncian dentro de la delegación presidencial regional, se encuentra, por ejemplo, pagos por más de 125 millones de pesos a la empresa minera y constructora Río Grande S.P.A., esto por 49 turnos de camiones tolva que no fueron ejecutados o muy bien que no se pudo acreditar su prestación. Lo cierto es que esta es una de las irregularidades que se anuncia en este informe, porque también se menciona, por ejemplo, que se realizaron transacciones con la empresa San Nicolás S.P.A. por más de 335 millones de pesos, esto por 495 turnos de bateas, los cuales se encuentran acreditados con fotografías repetidas y que no permiten acreditar finalmente que se hayan realizado estos turnos tal y como fueron pagados por parte de la delegación presidencial. En definitiva, se advierten también de sobreprecios en el arriendo de maquinaria pesada con ambas empresas ya mencionadas, con San Nicolás S.P.A. y la minera y constructora Río Grande S.P.A. por 220% y 378,22%. Esto significa sobreprecios por montos de 453 millones de pesos y 2.725 millones de pesos. Esto sumado ya a las irregularidades que fueron advertidas por parte de la Contraloría dentro de estos pagos que no se encuentran justificados, se encuentran estos sobreprecios con respecto a contrataciones similares dentro del mismo periodo de lo que fue el combate del megaincendio y también las labores posteriores. Lo cierto es que Jaime Mella, vocero de la ONG Sobrevivientes del Megaincendio, se refirió justamente a lo emanado a través de este informe de la Contraloría, donde menciona que esta cifra no presenta la totalidad de la afectación y es tan solo lo que se ha fiscalizado hasta el día de hoy. Escuchemos sus declaraciones.
Este informe de la Contraloría General de la República ya hablan de 1.800 millones de pesos, irregularidades entre pagos sin respaldo, sobreprecios, cobros indebidos. Pero seamos claros, esta cifra no es el total del daño, es solo lo que hasta hoy la Contraloría ha auditado.
Lo cierto es que hubo una respuesta también desde la delegación presidencial regional a través de un comunicado durante la tarde de ayer. En este comunicado indican que están respondiendo a los requerimientos solicitados por parte de la Contraloría, esto en los plazos y formas indicados, donde también mencionan que se han realizado una serie de sumarios, los cuales fueron solicitados también por parte de la Contraloría en un plazo de 10 días hábiles, los cuales tienen como objetivo determinar las eventuales responsabilidades personales con respecto a estas situaciones. Ahora bien, cabe recordar, como bien lo mencionábamos, de que cuando ocurre el mega incendio en la región de Valparaíso, estaba a cargo de la delegación Sofía González, lo mencionábamos, hoy diputada electa por el Distrito 6, electa por el Partido Comunista. Y este informe abarca entre el 1 de marzo de 2024 y el 28 de febrero de 2025. Es por esto también que la Contraloría instruye este sumario administrativo dentro de la delegación presidencial a modo de poder establecer finalmente las responsabilidades personales. El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, ayer en un punto de prensa en La Moneda, se refirió justamente a la respuesta entregada por parte de la delegación presidencial regional en vocería también del Poder Ejecutivo. Escuchemos sus declaraciones.
La delegación presidencial regional de Valparaíso ya emitió un comunicado donde señala cómo ellos han mantenido plena disposición durante todo este proceso a entregar toda la información que fue requerida y que se entregó oportunamente.
Pasemos al municipio de Viña del Mar, donde se denuncia que 1.280 actas no fueron entregadas pese a la solicitud de la Contraloría. También se advierte que el municipio entregó beneficios sin estas fichas FIBE, que también se entregaron beneficios con fechas FIBE que no tenían todos los datos correctos, con RUTs genéricos, RUTs que no correspondían a las personas que finalmente se ven beneficiadas por esto. Sin embargo, esto también generó reacciones desde el interior de la municipalidad y durante la tarde de ayer fue incluso la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien salió a dar declaraciones después de este informe entregado por la Contraloría General de la República, que también apunta al municipio de Viña del Mar por estas irregularidades en la entrega de los beneficios. Es en este sentido que la alcaldesa menciona que ellos no podían dejar de entregar ayuda a la gente por que no tenían sus carnet porque se la habían quemado en la emergencia. Esto, de alguna forma, justificando el actuar que tuvo el municipio de Viña del Mar en medio de esta emergencia. Escuchemos también las declaraciones de la jefa comunal de la ciudad jardín.
La necesidad de entregar agua, materiales, comida y por sobre todo también alimentos era algo que no íbamos a dejar de hacer porque las personas no tuvieron un carnet de identidad o porque todavía no contaron con una ficha básica de emergencia.
Nos movemos a otro municipio que se vio gravemente damnificado por esta emergencia, el municipio de Quilpué, donde también se detectan irregularidades. Es acá donde, por ejemplo, se constata la compra de 382 cocinillas a gas, las cuales no contaban con el visado, ¿no es cierto?, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, esto por cerca de 15 millones de pesos, infringiendo la normativa vigente. Además, se menciona que se pierden unos chips que fueron donados por parte de la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, chips telefónicos, que finalmente se pierden y no existe una denuncia al respecto de estas desapariciones. A raíz de esto también que se solicitaron los antecedentes por parte de la Contraloría General de la República. Esto también se suma a que existen 4.912 actas de entregas de beneficios y también errores en estas actas y en todo lo que tiene que ver con la documentación de estas entregas y también de las fichas FIBE. Hay también 4.245 artículos que fueron comprados por parte del municipio para entregar a los damnificados y que finalmente no fueron entregados. Hay una diferencia total de 4.245 artículos entre lo comprado y lo entregado. Sobre esta situación con respecto al municipio de Quilpué, se refirió la actual alcaldesa, Carolina Corti, quien responsabilizó completamente a la exalcaldesa, a Valeria Melipillán, pese a que este informe de Contraloría abarca ambos periodos de administración municipal. Escuchemos sus declaraciones.
Aquí hubo ineficiencia, inercia y desidia por parte de la administración anterior. Hacemos un llamado que el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público persigan con rigor cuáles son las responsabilidades individuales de quienes no actuaron con probidad, con rectitud y honradez.
Finalmente existen otros dos informes que apuntan directamente a la Dirección Regional de Arquitectura, que está a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Es en este sentido donde esto tiene que ver con procesos de demolición posterior a la emergencia, donde por ejemplo se destaca un contrato por 782 millones de pesos, casi 783 millones de pesos, por 209 demoliciones, lo que da un total de 7,3 millones de pesos por cada vivienda, las cuales finalmente no se acredita su ejecución. De hecho, en 75 casos se presentaron fotografías repetidas o que no permitían identificar la vivienda donde se estaban realizando los trabajos. Es a raíz de esto también que se deberá iniciar un sumario administrativo sobre la Dirección Regional de Arquitectura y se van a tener que entregar los antecedentes también por parte de Contraloría al Ministerio Público y también al Consejo de Defensa del Estado sobre todas estas irregularidades que les estoy mencionando. Lo cierto es que también existen otras irregularidades con otra empresa. En estos informes están tapados los nombres de las empresas que están relacionadas con estos trabajos de demolición. También hay otro trabajo por 434 millones de pesos que corresponde a la demolición de 114 viviendas y es en este sentido donde hay algunas viviendas que por ejemplo no se trata de una demolición sino que también se trata de solamente remoción de escombros, sin embargo todos estos trabajos fueron tratados de igual manera y se pagaron de la misma manera. Es a raíz de estas irregularidades que también se instruyeron los sumarios administrativos correspondientes para determinar las eventuales responsabilidades. El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, ministro de Vivienda del gobierno de José Antonio Kast, también se refirió a estas irregularidades que fueron detectadas en el proceso de reconstrucción, que recordemos ha sido muy crítico con este proceso, donde mencionó que el gobierno entrante va a perseguir hasta las últimas instancias a quienes resulten responsables de esta situación. Escuchemos sus declaraciones.
Nosotros vamos a hacernos parte de esta investigación en lo que nos corresponde y vamos a llegar hasta últimas consecuencias para clarificar cuál fue el destino de estos recursos y, bueno, para empujar la reconstrucción que todavía está pendiente.
Ahora bien, hay que ver, porque seguramente esto va a generar muchas más reacciones en las próximas horas. Esto sin duda va a marcar lo que queda de gobierno de Gabriel Boric. Queda exactamente un mes para el cambio de mando y sin duda esto va a ser un tema muy importante en lo que queda de administración actual de la presidencia, porque esto son irregularidades que, como lo mencionábamos, de acuerdo a lo informado solamente por los informes, son 1.800 millones de pesos, eso sin contar los posibles sobreprecios que fueron anunciados por parte de la Contraloría a través de estos informes en lo que es el municipio de Viña del Mar, el municipio de Quilpué, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, Tomás María José.
Mira, el incendio fue gigantesco. Yo quiero recordar que fallecieron 138 personas. Gigantesco. Es el tercer incendio en el mundo con más muertos desde que hay registros. O sea, a ese nivel está este asunto. Un incendio provocado donde participaron funcionarios de CONAF y funcionarios de bomberos. Esto es un escándalo, una cosa increíble. No solamente la magnitud, no solamente la cantidad de personas fallecidas, no solamente la cantidad de personas damnificadas, sino un escándalo por los autores de este mega incendio. Y ahora terminamos con esto, aunque resulta que hubo falencias, y hablo falencias, es una cosa elegante decirlo así, en cuanto a la ayuda, porque no es como dice Macarena Ripamonti, que la gente se le había quemado el aseo de la entidad y había que ayudarlo, etc. No, 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 sé que la sospecha es que se robaron la plata. Se pagó por trabajos no realizados. Eso es robarse la plata. A ver qué gente lucró malamente después de la emergencia o a con ocasión de esta emergencia. Esto es lo terrible de todo esto. Entonces resulta que pruebe usted cómo hicieron esto. Entonces mandan fotos y las fotos están repetidas. No dan cuenta de todos los trabajos contratados. En algunos casos se dice que se contrataron trabajos y no se hizo nada, no solamente una parte, nada.
En otros casos se dice que se contrataron trabajos por precios que iban en un 200% más elevados que lo que había sido contratado incluso por otra municipalidad o en otros contextos.
A ver, por ejemplo, uno de los principales hallazgos dice relación con pagos no acreditados por más de 525 millones de pesos. Es el caso de la empresa minera de construcción Río Grande, tú lo contabas. Se estableció pagos por 125 millones correspondientes a 49 turnos de camiones Tolva cuya ejecución no pudo ser verificada, no se sabe. Nadie pudo probar, es imposible que una empresa que haya ejecutado esto no logre probar los trabajos, imposible. Porque hay turnos, hay horarios de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Respecto de San Nicolás, otra empresa, se detectaron pagos por 399 millones de pesos asociados a turnos de maquinaria pesada, respaldados con fotografías repetidas, inconsistentes o con documentación inválida. Entonces no se pudo acreditar que realmente hicieron eso. ¿Cómo es posible todo esto? Entonces dice, no es que estábamos apurados.
Sí, no, no, esto no. También se suma a otras irregularidades que están mencionadas dentro de lo que tiene que ver con el arriendo de estas maquinarias pesadas, donde, por ejemplo, se menciona que hay turnos que se sobreponen de los mismos conductores, donde dentro de las bitácoras salen manejando dos maquinarias pesadas el mismo horario, donde, por ejemplo, hay trabajos de maquinaria pesada que, como bien lo mencionábamos, no pueden ser acreditados con fotografías que o están repetidas o no permiten determinar en qué sector se está realizando. Entonces, es mucha información y esto no es esto no lo podríamos tratar como un caso aislado cuando dentro de este mismo caso estamos viendo que son tendencias que se repiten de irregularidades que son respaldadas con evidencia que finalmente no permite garantizar que los trabajos que finalmente son contratados con dineros públicos no fueron realizados. Entonces, esto tiene que ver también con muchas irregularidades que, por ejemplo, hay servicios de transporte donde no existen bitácoras de pasajero, donde no existen también bitácoras de recorrido, donde no se puede acreditar que finalmente estos servicios de transporte contratados por parte de las instituciones fueron realizados. Entonces, esto no es solamente un error, esto no es claramente algo que salió mal, sino esto es algo que está claramente sistematizado y que se repite a lo largo de todo lo que informa la Contraloría General de la República, a lo largo de estos 5 informes, cada uno de cerca de entre 100 y 120 páginas, donde se detalla precisamente cómo fue funcionando esta maquinaria, por decirlo de alguna forma, y aunque sea redundante, de cómo finalmente se justifican estos trabajos con evidencia que finalmente no permite garantizar que estos trabajos hayan sido realizados o que bien hayan sido se hayan realizado en los sectores donde estaba destinado a su trabajo. Ahora bien, yo encuentro que lo más grave, más allá de que haya trabajos que donde uno no puede decir dónde se estaban realizando, es que hay trabajos que directamente no hay evidencia que pueda determinar que estos se realizaron. Y también lo que mencionaba María José, que tiene que ver con estos sobreprecios, que también lo mencionábamos, que van por sobre el 220% y el 357% en estas dos empresas, lo cual obviamente está en comparación con contrataciones similares dentro del mismo periodo, en el contexto de la misma emergencia, por otras instituciones públicas. Entonces, esto claramente son irregularidades muy graves, y quizá a raíz de esto también que la Contraloría General remite todos los antecedentes al Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado para que se tomen las acciones judiciales correspondientes en contra de quienes resulten responsables de estas irregularidades.
Sí. Lo que pasa, Cristóbal, María José, es que la Contraloría dice que en algunos casos se contrata una empresa que no hace nada, porque esa empresa subcontrata el 100% a otra. O sea, es una pasada. Es la típica pasada, no hace nada.
Y en la pasada,
¿por qué contratan una empresa que no hace nada? Salvo subcontratar a otra en un 100%, lo que está prohibido. Y resulta que al subcontratar, sí, sobreprecio, y se entiende por parte de la Contraloría que habría sobreprecios en esta pasada por 4.200 millones de pesos. Mira. No, pero esto es un escándalo.
O sea, es que
a ver, no, es lucrar con la gente damnificada y con los muertos. A ver si eso es lo que hay acá.
Es lucrar con la desgracia, por decirlo de alguna manera. Y pasa que vemos este tipo de situaciones que son con cifras que uno dice exorbitantes, y en el marco de una emergencia las familias probablemente también lo deben estar analizando con el detalle que lo estamos viendo nosotros, pero también hay otras cosas que son hasta ridículas. Se acredita la distribución, tú lo decías, Cristóbal, de 382 cocinillas sin certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. O sea, es que infringen la normativa vigente. No solamente hubo sobreprecios, no solamente hubo trabajos mal acreditados o que no se pudieron acreditar, sino que incluso se compraron elementos como cocinillas que se entregaron, o quizás no, pero sin la normativa vigente. O sea, las autoridades ni siquiera al tanto de lo que se debía realizar. Me pasa que para muchos, ver lo que había sucedido en Viña del Mar, en Quilpué, con todas las cifras que se hablaban de las autoridades en el momento, hablando de que se iban a realizar trabajos por muchos millones de pesos, incluso millones de dólares, recaudaciones millonarias, autoridades en terreno, y uno veía que estaba la voluntad de reconstruir, y luego vemos las cifras actuales donde el 10% del total destruido se ha logrado entregar por lo menos las viviendas provisorias de emergencia. Y creo que ahora con el informe de la Contraloría a uno le termina de cerrar el círculo, en el sentido de que se puede llegar a comprender de que acá hubo una mal gestión de todo, porque muchas autoridades decían, sí, en Valparaíso lo podríamos haber hecho mejor, gente del gobierno incluso, sí, en Viña del Mar podríamos haberlo hecho mejor.
No es mala gestión.
Acá es negligencia.
No es mala gestión, no. Aquí, si mandan los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado es porque se habrían cometido delitos, eso es más que mala gestión, y que habría habido robo. No, es mucho más que eso. Es terrible esto. Solamente decir y recordar, ¿quién estaba a cargo de la delegación presidencial? Sofía González, militante del Partido Comunista. Fue elegida diputada recién.
Sí.
En las últimas elecciones. Le fue bien. Le fue súper bien. Bueno, Macarena Ripamonte, recordemos que fue reelecta en el municipio de Viña del Mar, pero vamos a esperar. Mira, Cristóbal, hay que esperar porque en una de esas no pasa nada acá. Se investiga y no pasa nada. El Consejo de Defensa del Estado a veces ni siquiera se querella. Le cuesta a veces querellarse, dependiendo de la situación. Vamos a ver si el Ministerio Público avanza en alguna investigación. A veces se demora años en investigar algo. Posiblemente, y ya sabemos, con el tema de las licencias médicas no está pasando nada prácticamente. Así que en una de esas nos quedamos solamente con esto. En una de esas los parlamentarios arman una comisión investigadora en las que tampoco pasa nada. Así que habrá que mirar hacia adelante, Cristóbal, si después de todo este informe hay algún responsable. Tenemos que seguir atentos, ¿te parece?
Sí. Sí, sin duda, vamos a estar muy atentos también a las reacciones que haya, a las decisiones, a las investigaciones que se instruyan por parte del Consejo de Defensa del Estado y también del Ministerio Público. Lo cierto es que a este momento también hay algunas labores que tienen que ser realizadas por encargo de la Contraloría General de la República, que tienen que ver finalmente con poder justificar estas irregularidades detectadas. Entonces también hay que ver qué va a pasar con esas labores que fueron encargadas a las instituciones mencionadas para poder determinar finalmente a ciencia cierta qué fue lo que pasó y cómo fue que este dinero finalmente se pierde, porque es dinero que debía ocuparse para la reconstrucción y a través de irregularidades no sabemos dónde terminó, así que vamos a estar muy atentos, por ejemplo los dineros que son acusados de la delegación presidencial regional, estos cerca de 570 millones de pesos van a tener que ser restituidos en un plazo de 30 días según lo que informa el informe de la Contraloría. Entonces vamos a estar muy atentos a las acciones que se tomen, a las reacciones que haya, porque sin duda esto va a seguir trayendo coletazos, no solo dentro del actual gobierno, sino también por parte de las reacciones del gobierno entrante del presidente electo José Antonio Kast.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Cristóbal.
Reiteramos el accidente ocurrido cuando un camión chocó contra las barreras de contención y quedó girado en la ruta 5 Norte, kilómetro 30 en dirección al norte, en la recta antes de subir la cuesta El Manzano. Recordemos que hay posibilidades de tomar alguna alternativa en este lugar, principalmente si usted va hacia el norte, tiene que irse por la caletera. Tenemos imágenes en estos instantes que mostramos en BioBio TV. Claro. Es un camión con rampa y está atravesado absolutamente en la carretera, impactante porque no deja espacio, está totalmente atravesado en la carretera en dirección al norte, y por lo tanto si usted va hacia el norte, tome la caletera a la altura de Colina, y si va hacia el otro lado, Batuco, sobre el paso nivel Batuco, salida al
el Liray.
Salida El Liray, si va en dirección al sur. Eso es lo que nos indican nuestros auditores para no quedarse ahí detenido con este accidente. Y auditores también nos informan que en el norte de nuestro país hay una sola pista habilitada en la ruta 11CH, en el kilómetro 2 a la altura del Saucer Club, en el Valle de Yuta, en Arica. Habría una persona fallecida por un atropello. Está Carabineros en el lugar. Precaución a los conductores. Una sola pista habilitada, ruta 11CH, en el kilómetro 2, a la altura del Saucer Club, en el Valle de Yuta, en Arica, según nos informan en estos instantes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 14 minutos para las 8 de la mañana.
Hola, Radio Bio Bio. Informar que en Monseñor Edwards con Echenique, comuna de la Reina, está el semáforo apagado para que avisen a las autoridades municipales de la Reina para poder arreglarlo. Eso, saludos. Bio Bio, la radio.
Buenos días, Radio Bio Bio, para informar que acá en Jorge Irma con la lateral de General Velázquez no hay semáforo. Igual es un cruce súper peligroso y esto está de ayer como a las 6:30 de la tarde, que está esa esquina, ese cruce está sin semáforo. Por favor, para que llamen a la empresa que corresponda o si no a la municipalidad para que coloque ahí algunos carteles, porque como les digo, es muy peligroso ese cruce. Saludos, que tengan buen día.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Para el que madruga, para el que carga y descarga, para el que siempre va en ruta y para el que pasa más horas arriba de su camión que en cualquier otro lugar. Llegó la nueva serie N de camiones Jack. Cuatro nuevas versiones de 4 a 8,5 toneladas de carga con tecnología Euro 6, motor Cummins, caja Eaton, cabinas full equipadas y certificadas. Conócelos en camionesjack.cl y en nuestra red de concesionarios en todo el país. Camiones Jack, evolucionamos con tu negocio.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Seilin Cedral. Se instala tan fácil que vale ese truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral. El Seilin de fibrocemento de Chile. Resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el Seilin de fibrocemento de Chile.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Estamos en estado alerta. Los casos de cáncer de mama han aumentado en números preocupantes. Lo importante es que tú estés alerta y realices tus exámenes. Mamografía digital, tomosíntesis, ecografías mamarias, biopsias core. Atención Fonasa e ISAPRES. Solicita una hora llamando al 22-347-4000 o en conac.cl. Corporación Nacional del Cáncer. CONAC.
Cuando la asistencia no cuadra, el día de pago se complica. Para que eso no pase, mejor active el modo Talana. Mantén el control de la asistencia, paga remuneraciones sin miedo y procesa hasta 20 liquidaciones por segundo. Con Talana, controla asistencia y pagos sin errores. Conoce más en talana.com.
Más 56 99 207 888.
Buen día, Radio Bio Bio, desde Valparaíso informo que el semáforo que está en calle Pelle con Avenida España, que es un semáforo muy importante, está apagado y en este minuto hay mucho tráfico y está generando problema para pasar. Bio Bio, la radio.
Buenos días, amigos de las Bio Bio. Hoy, por el camino a Los Chévers, desde Américo Vespucio hacia adentro, 2.5 kilómetros aproximadamente, hay un camión atravesado, un camión con rampla. Bastante congestión ahí, está complicada la pasada, sobre todo para vehículos más grandes. Precaución, muy buen día.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Línea de camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Ayer bajó fuertemente la Bolsa de Comercio de Santiago. El principal indicador, el IPSA, en un 2,14%. El índice general disminuyó un 1,97%.
Wall Street cerró con cifras mixtas. El Dow Jones subió un 0,10%, mientras que el Nasdaq cayó y lo hizo en un 0,59%.
Ayer el precio del dólar subió 4.99 pesos. Se cotizó en 856.35 pesos comprador y 856.65 pesos vendedor.
El euro se cotizó en 1.018 pesos con 63 centavos.
Mide Fomento para hoy, 39.694 pesos con 31 centavos.
Ayer el precio del cobre subió 0,17% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.89 la libra. A esta hora, el precio del cobre se transa en $5.95 la libra.
El precio del petróleo Brent, el que sirve de referencia para Chile, sube un 1,44% en Londres. El barril se cotiza en $69.80. En Nueva York, el WTI sube un 1,53%. Está en $64.95 el barril.
Hablemos de la energía eléctrica. El respiro de las cuentas de la luz duró poco. Otra subida acecha los hogares luego de que se anunciara la reliquidación del valor agregado de distribución, el famoso VAD, que mantiene una deuda de $850 millones con las distribuidoras.
El cobro por esa deuda se verá reflejado a partir del 1 de abril próximo y podría ser menos duro para el bolsillo si el gobierno de José Antonio Kast acoge la propuesta del Ejecutivo de un cargo mensual de 48 meses y un subsidio para el 40% 5% de menores ingresos.
De momento, la propuesta ha sido confusa y acumula críticas de todos los sectores en el Congreso. Vanessa Gajardo tiene más detalles. Vanessa, buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Así es, vamos a partir enumerando los distintos problemas que ha enfrentado el sistema eléctrico nacional en nuestro país en los últimos 4 años. Tenemos los cortes de la luz, ustedes recordarán algunas interrupciones en el suministro que llegaron a durar más de 15 días en algunos hogares de Chile. El apagón nacional del 25 de febrero, el anuncio de la caducidad de la concesión de Enel, que aún no se resuelve, por cierto, errores de cálculo por parte de las autoridades con un IPC que se llegó a aplicar 2 veces en transmisión y las alzas. Estas sistemáticas alzas en las cuentas de la luz, que como dato, hoy una familia en Chile cuyo consumo aproximado era de 50.000 pesos desde que comenzó todo el descongelamiento en el sistema eléctrico han sufrido alzas de hasta un 60%, incluso en algunas familias de un 80% es que se ha incrementado entonces esta tarifa. Mucho de aquello terminó por pasar la cuenta en el ámbito político, también en el técnico, por supuesto, y el en ese entonces ministro Diego Pardo presentó su renuncia y en su lugar se creó este biministerio liderado actualmente por el ministro Álvaro García. Desafíos que ahora le toca asumir a la senadora Jimena Rincón, ministra de Energía, a partir del 11 de marzo. Ahora, presten mucha atención porque esto afecta directamente el bolsillo de las familias. Fue este lunes que la Superintendencia de Electricidad y Combustible anunció lo que se entiende como la reliquidación de la deuda del VAD, el valor agregado de distribución que se calcula cada 4 años, pero a propósito de una nueva norma estuvo congelado por 43 meses y llegó a acumular una deuda del orden de $850 millones. Ojo, con las distribuidoras. Cuento aparte es la deuda que aún se paga con las generadoras. Esta deuda, insisto, a las distribuidoras, va a empezar a pagarse a partir del 1 de abril próximo y el monto usted lo va a ver reflejado a través de su boleta. Sin embargo, para compensar este nuevo golpe al bolsillo, el Ejecutivo propone un proyecto que ayudaría específicamente a los clientes residenciales. Afuera quedan los clientes libres. Estamos hablando de un cargo único al mes durante 48 meses, que a modo de ejemplo, en una familia promedio en Chile, sería de un alza de 1.450 pesos, incluyendo el IVA. Asimismo, también contempla, y esto es cuento viejo, es una propuesta que ya se ha discutido antes, un subsidio para el 40% más vulnerable de la población. Esto fue justamente lo que explicó el biministro Álvaro García.
O sea, el hogar promedio chileno va a tener que pagar 1.450 pesos más. Si hay un hogar que consume mucho más que el promedio, va a pagar más. Y si consume menos, va a pagar menos. Bueno, yo creo que este proyecto de ley solo tiene sentido si ocurre un consenso político.
A ver, y quiero precisar en algo que generó muchísima confusión el día de ayer, porque esta explicación que entrega esto después de sostener su reunión bilateral con su sucesora Jimena Rincón ayer en el Ministerio de Energía, esta explicación es distinta a la información que se entregó el día lunes por la tarde en un punto de prensa convocado de último minuto, cuando muchos pensaron, así lo interpretó los medios de comunicaciones, así lo señalaban los titulares y también lo entendió así la ciudadanía, se trataba de un cargo único de 1.450 pesos para todos, esto sin importar el consumo. Finalmente, esto era lo que señalaba, ¿no?, el comunicado, cargo único. Sin embargo, de acuerdo a la información que se entregó nuevamente el día de ayer, posterior a esta reunión bilateral, el Ejecutivo tuvo que salir a precisar que sí va a depender del consumo de los hogares y se despejan entonces esas dudas. Eso, aún así, es terreno parlamentario, es una propuesta, un proyecto de ley, y dependerá del próximo gobierno si decide recogerlo o no. Sobre este punto, la futura titular de Energía, Jimena Rincón, dijo que lo van a evaluar en su debido momento.
han trabajado más con un comité de expertos, una solución que van a ingresar con un proyecto de ley a discusión parlamentaria. Nosotros tenemos que revisar esa propuesta y conversarla con los equipos técnicos, con el propio presidente electo, con el ministro de Hacienda.
Ojo con esto, hay voces al interior de la oficina del presidente electo que declaran que no quedaron para nada conformes con este proyecto, que incluso solicitaron una minuta a los técnicos para poder conocer en detalle la iniciativa y no están conformes porque no se responden varias de las preguntas que han planteado. Si miramos de hecho en retrospectiva, hace más de un año y medio que se estaba discutiendo en el Congreso esta propuesta de ampliar el subsidio eléctrico que se creó a propósito de la deuda con las generadoras, es decir, un proyecto aparte. Sin embargo, esta iniciativa tenía otros componentes y fue calificada por la oposición como una reforma tributaria encubierta y finalmente no logró llegar a buen puerto. Aunque hoy el proyecto tiene, digámoslo así, un espíritu diferente y en el propio oficialismo parecen estar convencidos con la iniciativa. Una crítica bastante fuerte, bastante dura, fue la que lanzó el senador socialista Juan Luis Castro.
¿Por qué el Ministerio y la Comisión Nacional de Energía demoraron 4 años en dictar este decreto que sabían que tenían que hacerlo?